La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. En tu radio.
Panorama de noticias.
Luego de la defensa de Juan d'Artés, dos referentes de los derechos de la mujer analizaron su estrategia judicial. Creen que el actor espera que la justicia no tenga las evidencias suficientes para probar la violación. La táctica de invertir el discurso. Después de que la actriz Thelma Fardín hiciera pública su denuncia penal contra Juan d'Artés por violación, el actor aseguró a través de las redes sociales que las acusaciones eran falsas. Dos días después de su irrupción en Twitter, dio una entrevista grabada a un programa de televisión en donde no solo volvió a negar los hechos que habrían ocurrido durante una gira de la serie infantil Patito Feo en Nicaragua en 2009, sino que apuntó contra la denunciante. Ella se me insinuó. A raíz de su defensa, dos referentes de los derechos de la mujer analizaron su descargo. Para la presidenta de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer, FAME, Mabel Bianco, la respuesta de d'Artés fue lógica. Nadie esperaba que él dijera que la había violado, señaló en referencia a sus declaraciones en A24. En ese sentido, sostuvo que la postura del ex protagonista de Dulce Amor se trató de una estrategia judicial. Él sabe que en estos casos no es fácil el tema de las pruebas. Está conjeturando que va a ser fácil que la justicia diga que no hay pruebas suficientes, indicó. A su vez, Bianco comparó la reacción de d'Artés con la demanda que inició contra Calu Rivero cuando la actriz lo acusó de acoso sexual. Está haciendo lo mismo que hizo con ella por Calu Rivero. Es un contraataque, recalcó. La psicóloga Eva Giberti argumentó que la defensa del actor es un discurso habitual que se escucha por parte de los denunciados en casos así. Es la misma maniobra de siempre. Está repitiendo un pensamiento psicopático. Son personajes particulares que se muestran como seductores, entradores y tienen la virtud de hacerse querer, analizó. Según la versión que dio d'Artés, Thelma fue la que habría golpeado la puerta de su habitación en el hotel de Nicaragua porque quería cambiar su tarjeta. Yo la saqué de la pieza, le dije, ¿qué te pasa? ¿Vos tenés novio? Fui yo el que le dije que mis hijos tenían la edad de ella. ¿Cómo puedo hacer una cosa así? No sé qué piensa ella, no tengo idea por qué lo hace, manifestó él. Para Giberti, el actor está dando vuelta a la denuncia. La está transformando en una acusación a la víctima. Es lo que siempre ocurre, decir que la víctima los buscó, señaló la psicóloga. Como conclusión, la especialista sostuvo que esto es un común denominador que se repite hace cientos de años, ya que la violación es un delito que se comete desde los comienzos de la civilización. Fuerte repudio de los famosos después de la defensa de Juan d'Artés. El actor dijo en televisión que no había violado ni abusado nunca a nadie. Colegas y personalidades públicas le respondieron en las redes. Le decís mentirosa a la niña que violaste. La estás violando otra vez. Hashtag basta ya, escribió en Twitter Griselda Siciliani, quien también fue su compañera en la tira juvenil Patito Feo. Pero no fue la única. Muriel Santa Ana, que apoyó la denuncia de la joven actriz en la conferencia de prensa, dijo: ya sabemos por dónde va tu verdad. Apuntar a la víctima, tocas a Thelma y tocas a todas. Minutos más tarde, en un segundo tuit, añadió: acabo de ver por segunda vez cómo se declara culpable Juan d'Artés. En la entrevista que le hizo Mauro Viale, d'Artés contó: tuve pensamientos muy oscuros. Dije: ya está, yo estoy muerto. Quiero que la gente sepa que estoy muerto. Lo único que me interesa a mí es decir mi verdad. Yo nunca violé a nadie, ni nunca acosé a nadie. Inmediatamente la actriz Marina Belliati publicó: sí, estás muerto. Y ahora, enterrado. El periodista Rodrigo Lucich se sumó al repudio que generó la nota con el actor acusado y escribió: Mauro Viale entrevistó en una semana a dos violadores. Uno está preso, el otro esperemos que pronto también. Hacía referencia a Rodrigo Eguilior, el joven detenido e indagado por el delito de violación y sobre el que pesan otras causas de abuso. Por su parte, Mex Urtiz Berea también opinó de la polémica defensa. D'Artés disfruta del oscuro acto del sometimiento. Un tremendo hijo de P. Juan Manuel Guilera, exnovio de Telma Fardín, habló del sospechoso llamado que recibió de Juan D'Artés. El actor contó en una entrevista que su ex compañero de Patito Feo le preguntó algo que le hizo mucho ruido. Siento que trató de utilizarme, dijo. Juan Manuel Guilera fue novio de Telma Fardín, la joven actriz que acusó a Juan D'Artés de violarla en una gira de Patito Feo en Nicaragua. Él también formó parte de la tira infantil y hoy habló en una entrevista con Crónica, donde mandó al frente a su ex compañero. El actor comentó que horas antes de la conferencia del colectivo Actrices Argentinas, D'Artés se comunicó con él desde el celular de su hijo. Me escribió preguntándome si podía llamarme. Cuando lo hizo, me dijo que fuentes cercanas le confiaron que Telma lo iba a denunciar por acoso sexual. Ahí fue cuando me hizo dos preguntas. Hubo una que me llamó mucho la atención. Primero me consultó si yo seguía en contacto con ella. Después me dijo si yo recordaba que hace 10 años le comenté que Telma tenía fantasías con él. Le respondí que nunca le dije eso. Mis recuerdos son más emocionales sobre la gira, expresó Guilera. Tras su contestación, D'Artés le pidió disculpas por haberlo metido en este bardo y cortó. Me pareció sospechosa la situación. Tengo la sensación de que trató de utilizarme, sostuvo el galán. D'Artés trató de mentirosa a Telma Fardín y Griselda Siciliani estalló. El actor se defendió en una entrevista y contó una versión totalmente diferente a la de la denunciante. Ella fue quien se metió en mi habitación, dijo. Después de algunos tweets y un comunicado que difundió en su círculo íntimo, Juan D'Artés dio una entrevista en el programa de Mauro Viale, se defendió de la denuncia por violación de Telma Fardín y contó qué fue lo que ocurrió aquella noche en Nicaragua. Griselda Siciliani se indignó al escucharlo y lo destrozó en las redes. Yo estoy muerto, quiero que la gente sepa que nunca hice eso, nunca violé ni acosé a nadie. La versión de Telma, no sé, ella sabrá. Ella golpeó la puerta de mi habitación porque quería cambiar una tarjeta, yo la saqué, ¿cómo puedo hacer una cosa así? No sé qué piensa ella, no tengo idea por qué lo hace, comenzó diciendo. El actor indicó que cuando alguien dijo algo de él, como Calu Rivero, se presentó en la justicia como corresponde. Me castigan, no es verdad de Telma, no sé cómo voy a probarlo, iremos a la justicia. Fui yo el que la saqué de la habitación. Le dije que tenía la edad de mis hijos. La gente me juzgó, no pasó nada, ella se me insinuó y me quiso dar un beso. Yo sé cuál es la verdad, agregó. Por último, aseguró que viajará a Nicaragua para presentar las pruebas que tiene. Pasó hace 9 años. No volvimos solos en el avión, había mucha gente. Nadie vio eso que ella dice. Su relato sacó de quicio a Griselda Siciliani, que estalló en Twitter. Le decís mentirosa a la niña que violaste. La estás violando otra vez. Hashtag basta ya, escribió. Bueno, y claro, se habla mucho de los rasgos que caracterizan a un abusador. Es habitual que sean personas con cierto grado de carisma y posibilidad de empatizar con otros. La denuncia por violación de Telma Fardín contra Juan D'Artés provocó un cimbronazo en el mundo del espectáculo y también tuvo una fuerte repercusión en toda la sociedad, ya que a raíz de la acusación de la actriz aumentaron significativamente las llamadas a las líneas de asistencia a las víctimas de violencia de género. Con este panorama, Hay que preguntarse, ¿en qué terreno se mueve un acosador o abusador? ¿Cómo se presenta tramposamente ante su víctima para someterla? Es muy habitual que el abusador tenga características y rasgos que no difieren de todo el mundo, de cuestiones más bien llamadas normales. Es habitual que sean personas con cierto grado de carisma y posibilidad de empatizar con otros. Aparentemente tienen ese tipo de capacidad muchas veces, lo que justamente disimula en ocasiones su verdadera intención. Claro que eso nos pondría a todos nosotros en condición de sospechosos, lo que tampoco es la idea, pero sí hay una característica muy importante del abusador. Percibe la fragilidad del otro y también la fragilidad en las redes de contención y protección de su víctima, es decir, en la contención familiar y de la institución en la cual permanece. Calu Rivero, tras la fallida audiencia con Juan D'Artés, dijo que no esté me genera mucha indignación. El actor no se presentó en los tribunales y la actriz confirmó que no hubo acuerdo. Al retirarse señaló, las mujeres estamos muy fuertes. Lo que se preveía finalmente ocurrió, Juan D'Artés no se presentó a la audiencia de conciliación con Calu Rivero, a quien demandó por daños y perjuicios luego de que la actriz lo acusara de haberla acosado sexualmente. A la salida de los tribunales, la joven, visiblemente emocionada, se refirió a la ausencia del actor. Lo único que quiero es que no me domine la bronca y la indignación. Vine a cumplir con este juicio injusto que me hizo y ver que la otra parte no está, me genera indignación. Cambiamos de tema, la inflación de noviembre fue del 3,2% y acumuló un 48,5% en el último año. Salud, bebidas alcohólicas, tabaco y mantenimiento del hogar fueron los rubros que más aumentaron. La suba de precios de los 11 meses de 2018 fue de 43,9%. Los productos que más aumentaron, según la medición oficial, fueron el yogur, 21%, la cerveza, 13,6%, leche en polvo, 7,6%, jabón en pan, 7,5%, fideos, 6,7% y arroz, el 6%. En tanto, entre los artículos con fuerte componente estacional que más aumentaron, se ubicaron el zapallo anco con el 48,3%, papa 31,2%, la manzana deliciosa 13,7% y el limón el 10,2%. La pobreza subió 5 puntos y ya afecta al 33,6% de la población, según la UCA. Un informe del Observatorio de la Deuda Social mostró que el índice saltó en el tercer trimestre por la caída del salario real. La pobreza en la Argentina subió 5 puntos hasta el 33,6% hacia el tercer trimestre de este año, por lo que ya afecta a 13,6 millones de personas, según un informe de la Universidad Católica Argentina. El aumento en el índice se explicó por la escalada inflacionaria tras la devaluación del peso y la caída del salario real a lo largo de 2018. El informe del Observatorio de la Deuda Social, elaborado por esa universidad, mostró también un leve avance en la cantidad de personas que cayeron bajo la línea de la indigencia, de 0,4, por lo que terminó en 6,1%. Hay entonces 2,47 millones de indigentes en el país. De acuerdo al estudio, la incidencia de la pobreza en el tercer trimestre de 2018 alcanza niveles superiores a la registrada en el año 2016, cuando significativas devaluaciones provocaron un alza de la inflación y una caída del poder adquisitivo. Otro tema, Guillermo Barros Schelotto no seguirá en Boca. Después de casi 3 años en el cargo, el mellizo deja la dirección técnica del conjunto Xeneize. La derrota con River fue la estocada de su ciclo. Su contrato se terminaba en pocos días. Así es que se terminó el ciclo de Guillermo Barros Schelotto como entrenador de Boca. Luego de algunas conversaciones con la dirigencia de Xeneize, el mellizo no seguirá al frente del equipo. La derrota con River en la final de la Copa Libertadores de América en el Santiago Bernabéu fue un peso imposible de soportar. Se va de la institución a casi 3 años de haber firmado su contrato y con 2 títulos en torneos locales. Allegados al cuerpo técnico manifestaron que no estaban dadas las condiciones para seguir y que es tiempo de renovarse. Lo cierto es que la relación entre el entrenador y un sector de la dirigencia no era la mejor. Fuentes cercanas al director técnico sienten que hubo gente que no jugó para Boca. De alguna manera creen que no todos apoyaban su proyecto. La legislatura porteña aprobó la ley que prohíbe a los trapitos y limpia vidrios en la ciudad. Agrava las sanciones cuando la víctima es una mujer y plantea el arresto en los casos que haya una organización detrás del delito. La legislatura porteña aprobó este jueves por la tarde el proyecto que prohíbe a los trapitos y limpia vidrios en la ciudad, con la aplicación de multas económicas y días de trabajo de utilidad pública en los casos que se los detecte infraganti cometiendo la contravención. Además, la propuesta determinó el castigo con arresto cuando se compruebe la existencia de una maña detrás de la práctica. La iniciativa determinó cambios al actual Código de Contravenciones de la ciudad y fue impulsada por el gobierno porteño. Logró aprobarla después de varios frustrados intentos. Fue presentada por el oficialismo 6 veces desde diciembre de 2007, cuando el entonces jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, asumió su primer mandato. Nunca había podido avanzar por la resistencia de la oposición. Esta vez el bloque Vamos Juntos superó la cantidad de votos necesarios para la aprobación de la ley. Sobre un total de 60 legisladores, contó con el apoyo de 40, mientras que los otros 20 votaron en contra, por lo que se logró la sanción del proyecto. Rechazaron la iniciativa el kirchnerismo, la izquierda y otros bloques más chicos. Ordenaron liberar a José María Núñez Carmona, socio y amigo de Amado Vudú. Había sido condenado por la apropiación de Sicone Calcográfica. Pagará 1.000.000 de pesos y deberá utilizar una tobillera electrónica, al igual que el ex vicepresidente.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
La policía francesa mató al autor de la masacre en el mercado de Estrasburgo. Sherif Chekat tenía 29 años y había nacido en Francia. El martes asesinó a 3 personas, hirió a otras 13 y escapó en un taxi. Desde entonces, los investigadores detuvieron a sus papás, 2 de sus hermanos y un amigo para que declararan en sede judicial. Otros 2 de sus hermanos aportaron información sin ser arrestados. Este jueves, finalmente, la policía lo localizó en Estrasburgo, ciudad del este de Francia, más precisamente en el barrio de Neudorf, hasta donde la fuerza desplegó un gran operativo para acorralarlo. Más de 700 miembros de las fuerzas de seguridad francesas lo buscaron en esa ciudad y en la frontera. Una vez localizado, Sherif Chekat, en vez de entregarse, se resistió a los tiros, según publicó AFP. Rodolfo D'Onofrio resaltó el triunfo ante Boca por la Copa Libertadores. Va a ser más importante que ganarle al Real Madrid. El presidente de River indicó que el choque entre los millonarios y el Xeneize va a quedar en la historia. D'Onofrio pasa uno de sus mejores momentos personales. Después de semanas turbulentas en las que se jugó más en los escritorios que en la cancha, el presidente de River volvió a recalcular la importancia de la superfinal de la Copa Libertadores que le ganó a Boca con una frase muy particular. Va a ser más importante que ganarle al Real Madrid en el partido definitorio del Mundial de Clubs. Creo que para la historia de River, ganarle a Boca esta final va a ser casi ya más importante que ganarle al Real Madrid la final del Mundial. Ese partido va a quedar en la historia. Es algo que el River platense no se lo va a olvidar jamás, aseveró. Escuchó ruidos en el ataúd que llevaba al cementerio y el misterio se resolvió en el hospital. Esto fue en Mercedes. El conductor de un coche fúnebre frenó la caravana en medio de la calle. Salió para hacer su primer servicio ayer a la mañana, bajo un cielo gris y lluvioso, por la ciudad de Mercedes. La rutina, sin embargo, se vio interrumpida cuando de repente el chofer sintió golpes provenientes del ataúd. La inesperada situación obligó a frenar la caravana que acompañaba a la mujer de 65 años y abrir el cajón en medio de la calle. Así, la familia salió rápidamente con el cuerpo hacia el hospital Blas Dubarry, escoltada por la policía. Rápidamente los médicos comenzaron a practicar distintas tareas de reanimación, pero con el correr de los minutos constataron que la mujer llevaba al menos 24 horas sin vida, indicó un empleado de la cochería Silva. Todo se trató de una confusión, aunque se desconoce entonces cuál fue el origen de los ruidos que escuchó el conductor. Al momento los especialistas creen que pudo haber sido un ruido que nunca existió o se trató de un reflejo post-mortem del cuerpo, que se produce en muchos casos a partir de contracciones musculares del cadáver. Temporal en Buenos Aires, murió la mujer alcanzada por un rayo en Parque Avellaneda. El titular del SAME explicó que a la víctima le impactó de forma directa en la cabeza y que perdió la vida en el hospital. El hombre que resultó herido se encuentra en estado delicado. Cayó granizo en Varadero y la ciudad se tiñó de blanco. La alerta meteorológica anunciada en la provincia de Buenos Aires se materializó y una fuerte tormenta con granizo sorprendió a los habitantes de Varadero. Los campos, las calles, los patios y jardines de las casas se volvieron blancos por las piedras, algunas grandes como aceitunas, según imágenes que llegaron a ATN y la gente. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes, con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo para Capital Federal algunas zonas de la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. La mujer que escracha a veces sedujo para obtener beneficios. Son polémicas declaraciones de un ex juez de San Juan. Adolfo Caballero, ex titular de la Corte de Justicia de esa provincia, reafirmó sus dichos y bueno, diciendo justamente, sí ocurre en la vida real. La denuncia de Telma Fardín por violación contra el actor Juan D'Artés conmovió a todo el país y despertó un enorme apoyo de la sociedad. Sin embargo, no todos se encolumnaron detrás del masivo respaldo y hubo voces que se diferenciaron. Consultado por la acusación, el expresidente de la Corte de Justicia de San Juan, Adolfo Caballero, señaló: a veces esa mujer que está escrachando usó el arte de seducir para conseguir un beneficio particular. La frase de Caballero despertó una gran polémica que excedió la provincia. Sí, ocurre en la vida real, dijo este hombre. Lo conozco por la experiencia de tantos años de trabajo en la actividad privada y pública. No siempre tiene trascendencia, pero ocurre naturalmente, ratificó en diálogo con ese medio. Después de la denuncia por violación contra Juan D'Artés, en una pizzería sacaron una estatua del Bambino Veira. La empresa explicó que en el marco de la concientización social escucharon el reclamo de los clientes y retiraron el monumento del exdirector técnico condenado por abuso sexual. Después de la denuncia por violación que Telma Fardín hizo contra Juan D'Artés, fueron muchos los que a través de las redes sociales pidieron que se retiraran reconocimientos a personajes que fueron condenados por abusos o hechos similares. Así, una cadena de pizzerías tuvo que sacar la estatua de Héctor Bambino Veira de la puerta del local en Boedo tras el reclamo de los clientes. Juan D'Artés podría ser citado a declarar en los próximos 3 meses por la denuncia de violación de Telma Fardín. La abogada de la actriz explicó en Arriba Argentinos que ese plazo coincide con los tiempos de la primera etapa del caso que se investiga en Nicaragua. La defensa de la esposa de Juan D'Artés tras la denuncia por violación de Telma Fardín. Esto es un vuelto para él. María Leone mandó un mensaje a un programa de televisión e hizo referencia a una supuesta venganza contra su marido. Bueno, y después de la denuncia por violación, bajaron a Juan D'Artés de un festival de tango. Se trata del encuentro Caminito, Tango Federal en La Rioja, que lo tenía como invitado para el jueves 20. La organización decidió cancelar su show y llamar a otro artista. También hackearon la web de Juan D'Artés y le dejaron un mensaje. Los atacantes escribieron en el último posteo del portal: no es no, que se haga justicia. Cecilia Milone contó que cuando defendió a una de las mujeres que denunció a Juan D'Artés, él la encaró. La actriz y cantante aseguró que está muy movilizada con el texto que leyó el colectivo Actrices Argentinas en la conferencia de prensa que organizaron para apoyar la denuncia de Telma Fardín. Echaron al director de tránsito de Salta después de que le diera positivo el test de alcoholemia. Le detectaron 0,37 de alcohol en sangre durante un operativo de control. El descargo del desplazado funcionario dijo en una entrevista el secretario del Gobierno Municipal, Ricardo Villada, que Kripper es una persona valiosa, pero aclaró que quien está a cargo de operativos de tránsito debe tener la autoridad para ejercer el cargo. A pesar de que tenía un nivel bajo de alcohol, decidimos separarlo, ya que acá no hay coronita y todos son controlados como corresponde, dijo el funcionario, que aseguró que Kripper es una persona muy comprometida y está muy dolido por lo que pasó.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.